Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí con todos ustedes en directo una jornada más en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este miércoles 7 de abril, ahora 21 grados de temperatura marca el termómetro, pero bueno, en las zonas de sol, porque las zonas de sombra hace un poco de fresquito. A pesar de que en estos momentos el día está bueno, bien, agradable y despejado, nos hemos despertado con temperaturas ya un poco más bajas. Estábamos en los 7 grados a primeras horas de la mañana y se ha notado que el día está bonito, pero fresco. Dentro de un ratito vemos cómo se plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas y también nos acercaremos a la central de tráfico a ver cómo está el asunto en las carreteras. Pero además tenemos un buen número de noticias que tratar en esta jornada de hoy, un día en el que también está en estos momentos compareciendo el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, hablando de la situación futura más cercana para los ayuntamientos de Galicia en función de la situación de los datos de coronavirus, pero por ahora no nos va a afectar en lo que a la Mariña se refiere. Es decir, entre las medidas que van a tomar, pues por ejemplo, es que se van a imponer nuevas restricciones en Ogrove o en Apobra, que ni siquiera se van a imponer el próximo viernes, sino ya desde esta misma noche se adelantan, porque han visto que la situación ahí pues está un poco más delicada, pero en la Mariña Lucense no hay afectación. Al menos por el momento nos vamos manteniendo como estamos. A ver si seguimos así durante toda esta semana. Es una semana básica en la cual podemos ver si la Semana Santa ha hecho mella o no ha hecho mella ese parón vacacional que hemos tenido. Y sobre eso y con esos datos, en estos momentos una persona ingresada en el Hospital La Mariña y en la mayoría de los ayuntamientos estamos como estábamos, como les decimos, algunos con menos de 9 casos, otros sin casos todavía en muchos ayuntamientos de La Mariña, lo cual siempre nos hace ser optimistas, pues vamos planteándonos el día a día. Lo que sí ha subido, por ejemplo, es la incidencia en algunos ayuntamientos. En el de Barreiros, a 7 días, la incidencia está entre los 120 y los 250 casos. Ahí hay una incidencia notable, sobre todo porque en Barreiros esas incidencias siempre han estado bastante más controladas. Y también hay que tener en cuenta que en cuanto aparece algún que otro caso, pues se dispara la incidencia porque se trata de lugares con muy poquita población y enseguida cantan mucho las cifras. Y por el resto, más o menos las incidencias siguen similares a estos días. Como les decimos, la mayor incidencia se registra eso, en Barreiros a 7 días. Habrá que estar pendientes ahí. Y hablaremos de otros temas en esta jornada de hoy. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Hasta las 2 de la tarde, ya saben, haciendo una paradita a la 1 para conocer otras informaciones y retomando a la 1:20. La sintonía es el 88.8 de la FM y también en la zona de Viveiro en el 99.7. Vamos con ello en titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Pendientes estamos de la situación de Alcoa San Ciprián y nuevamente con nuestras incertidumbres, bueno, las de ellos sobre todo, las de los afectados, hay que aclararlo. Pero la mesa multilateral celebrada en la tarde de ayer, la verdad es que no dejó muy buen sabor de boca, parece que nos hemos quedado ahí en un punto muerto. En principio, pues la incertidumbre sigue ahí. El secretario de Industria le insta a Alcoa a que se deje de poner condiciones, pues ya ven por dónde va el asunto, y que tire adelante con la venta, que hay otros interesados. Es lo que ha dejado caer el secretario de Industria, Raúl Blanco, porque además luego están las dudas sobre la solvencia de Liberty, que era la empresa teóricamente prioritaria a la hora de comprar Alcoa, pero bueno, pues parece que no tiene todas consigo en lo económico. Sin embargo, desde Industria indican que habría más interesados. Es lo que ha señalado Raúl Blanco. Sobre esto, pues más incertidumbre todavía, más interrogantes, aún no se sabe. Los trabajadores estaban en esta jornada de hoy reuniéndose para intentar valorar lo que les contaron en esa mesa multilateral y después pues lanzar un comunicado de forma oficial. Pero lo primero que han dicho en esta jornada de hoy, lo primero que sí que han expuesto, al menos el presidente del comité, José Antonio Zan, es que Alcoa está poniendo unas condiciones un poquito duras, inadmisibles, dice, porque más o menos pide inmunidad. Inmunidad respecto a lo pasado, lo presente y lo futuro. Es decir, que todos aquellos conflictos, pues yo qué sé, de multas, problemas jurídicos o lo que sea, que se encuentre el comprador, que se los coma, ¿no? Como que con ellos ya no va, y eso pues es inadmisible. Así que es una de las condiciones difíciles. Y luego, desde la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde pide agilidad también a la empresa, al gobierno, a SEPI, a todos, para que se termine un poco con esa incertidumbre tan dura que están viviendo los trabajadores y sus familias. Con lo cual nos quedamos como estábamos, básicamente que seguimos sin saber nada. Ah, por cierto, el plazo ese del 30 de abril que se barajaba no es una fecha ahí que sea inamovible, era más o menos un plazo que se habían dado las partes en las cuales podrían alcanzar algún tipo de acuerdo, pero en eso también ha insistido Raúl Blanco, que ese plazo se puede mover, vamos, que es movible. En fin, seguiremos muy pendientes cada vez más. Desde la CIGA ya demandan al gobierno que acelere las negociaciones para que la fábrica esté en la SEPI antes de finalizar este mes y reclama que se consumen hechos y realidades para garantizar la continuidad productiva y también de los empleos. Entre tanto, seguimos avanzando con la vacunación. En esta jornada de hoy, otros tantos mariñanos vacunándose de entre 60 y 65 años de edad en el hospital, ya saben, cerca de 1.000 serían en esta jornada de hoy. Y a partir de mañana empieza la vacunación para los de entre 75 y 79 años de edad. Ojito, porque hay veces que llaman así a matacaballo, en plan de, le estoy llamando a las 12 de la noche, véngase mañana a las 10 de la mañana a vacunarse. Es cierto que van. Bueno, pues como la vacunación va acelerada, a uno le llaman de repente. O sea que más o menos tenemos que tener el bolso en la puerta y todo preparado para salir pitando por si acaso nos llaman para vacunarnos. Pero bueno, siempre será para bien. Con lo cual, llaman con poquito margen, estén pendientes del teléfono o mandan SMS, estén pendientes del teléfono y no pierdan la opción. Hay que vacunarse para intentar luchar contra el coronavirus. Eso ha hecho la subdelegada de gobierno, Isabel Rodríguez, en la jornada de ayer. Tomaba su primera dosis, recibía su primera dosis de AstraZeneca y señalaba la importancia de la rapidez para luchar con esta pandemia. Porque al fin y al cabo, claro, es muy gordo todo lo que estamos viviendo y es cierto que también pues necesitamos más agilidad de vacunas. Pero si pensamos que hace un año estábamos todos asustadísimos en casa metidos y escondidos, porque claro, no sabíamos lo que se nos venía encima y hoy estamos luchando contra eso con vacunas y vacunando a la población, el avance es significativo. Mirándolo en plan positivo, el avance es significativo y tiene que darnos razones para ser positivos y optimistas. Luego a ver cómo se solventa la otra pandemia, la económica, que es bastante grave también. En este día de hoy también vamos a hablar de recogidas de firmas y de iniciativas vecinales, porque de vez en cuando pues se proyectan determinados asuntos por parte de los gobiernos o de las empresas, el pueblo también contesta, ¿eh? No siempre parece que esté dormido. Hay veces que contesta y se revuelve. Hay un par de peticiones vecinales que se están impulsando en estas últimas horas. Una de ellas contra el proyecto de reforma de salvar, en realidad, la playa de Altar en Barreiros. Es un proyecto que esa playa, que en realidad pues es muy bonita y a todo el mundo nos gusta y la disfrutamos, la partirían por la mitad con un tremendo dique, con un espigón enorme, que además del impacto visual podría cambiar toda la fisonomía del entorno, las mareas, todos los animales que vivan en ese entorno. Es una zona CEPA, de zona especial de protección de aves, también forma parte de la red Natura y además luego, bueno, pues está el cambio de las mareas y hacia dónde irían las cosas, ¿no? Existen estudios para esto, claro, pero no siempre es todo controlado. El caso es que para salvar una playa, pues harían algo muy extraño y pondrían un muro de hormigón ahí que no está gustando a la gente. Ha comenzado una recogida de firmas en change.org bajo el nombre SOS Playa de Altar. En este caso la encabeza Carlos Gil Fernández, quien ha dirigido esta misma petición para el Ayuntamiento de Foz y el Ayuntamiento de Barreiros para que hagan algo. Además, desde Apatrigal, nos hemos puesto en contacto con Apatrigal, piensan que no es la solución y que en un momento en el que hay tanta inestabilidad, cambios climáticos, deshielos y problemas, que las ocurrencias deberían ser las mínimas. Y esto de jugar con el mar no nos viene bien, porque luego el mar vuelve a su sitio, igual que los ríos vuelven a su cauce, y es una situación bastante complicada. En fin, respecto a la petición de firmas, ya van 700 y pico a esta hora, la encuentran ustedes en change.org. No a salvar la playa de Altar. Quizá haya que sacrificar alguna playa por la naturaleza. Es un proyecto controvertido, está dando mucho que hablar. A ver en qué queda la cosa. Es un proyecto de la demarcación de costas. Otra petición de firmas va en contra de una multinacional del comercio electrónico, Amazon. Saben ustedes que está pues, realizando una planta en Siero, en Asturias, que crearía, o al menos venden, que va a crear muchos puestos de trabajo. Sin embargo, un grupo de vecinos de la zona de Ribadeo y también del occidente de Asturias han iniciado otra petición de firmas en change.org, en este caso en contra de Amazon. De hecho, la llaman Amazno. En vez de Amazon, jugando con la palabra Amazno. Ellos lo que dicen es que no crea empleos netos, que lo que está creando es mal empleo, que a Amazon no le gustan los sindicatos y que de hecho las plantas que tienen no tienen comités de empresa y que además se lleva un 30% de margen de beneficios, con lo cual explotaría a los comerciantes para los cuales está funcionando como distribuidor. Están bastante en contra de esa planta de Amazon en Siero y por lo tanto piden firmas también para paralizarla. Hablaremos de ello también. Como ven ustedes, iniciativas vecinales de interés y de trascendencia para toda la sociedad. Y de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos también de Ribadeo y de la Torre de los Moreno, porque según nos explica el alcalde en esta jornada de hoy, hace unos días que ya llegó al registro de entrada del ayuntamiento al proyecto de rehabilitación del edificio. Anda que no llevamos años esperando por la rehabilitación de la Torre de los Moreno. Bueno, pues ha sido remitido a la Comisión de Patrimonio de Lugo para que informe. El alcalde piensa que así empieza ya de verdad la cuenta atrás para que podamos ver esa torre por fin renovada y asentada y asegurada, que es importante. Vamos a ir desarrollando estas noticias a lo largo de los próximos minutos, ya sabes, hasta las 2 en Costa Viva y en Cope de la Costa en esta jornada de hoy. Los titulares te han llegado gracias a Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
Pues vamos a ello, vamos a saber lo primero de todo en qué día vivimos, que en esto Baruch Domínguez siempre nos da una información interesante.
En este miércoles de la octava de Pascua, el evangelista San Lucas nos presenta a dos discípulos que van camino de una pequeña aldea lamentándose de los acontecimientos vividos con la muerte de Cristo, lo cual hace que se sientan defraudados. De repente se acerca en persona el propio Jesús. No lo reconocen, pero ellos le piden que se quede a cenar con ellos. En la mesa Jesús parte el pan, ellos lo reconocen y acto seguido desaparece. Los dos discípulos corren a Jerusalén a comunicar que Cristo vive. ¡Feliz 7 de abril!
Pues ahí, con esa información que siempre nos trae sobre el día a Baruch Domínguez, y vamos a hablar del tiempo, que no se me olvida. Vamos a hablar del pronóstico meteorológico para las próximas horas. Según Meteo Galicia, esta tarde va a soplar el viento fuerte del nordés. O sea que este va a estar por encima de los 80 kilómetros por hora y va a molestar bastante. Eso esta tarde, pero con nubes y claros, nubes altas. Por la noche ya será débil del este. Este jueves, es decir, mañana, tendremos nubes y claros. Por la mañana más despejado, vientos en calma casi todo el día. Y por la tarde un pelín de nordés, pero débil. Y mañana suben las temperaturas. Las mínimas serán bajitas todavía, 7 grados, pero las máximas ya mañana alcanzarían los 20, según dice Meteo Galicia. Es el pronóstico de Meteo Galicia para mañana, que nos habla también, por cierto, de tiempo seco. A la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento, claro. Si lo hay aquí, se nota bastante más en la zona de la autovía del Cantábrico, el Alto do Fiouco. Hay que ir con más precaución. Y el resto de las vías, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pois estou a pensar no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Mobles Folgueira.
Pois sí, menos mal que decidimos mercar os mobles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amoblar.
En Mobles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Mobles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Mobles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Mobles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Mobles Folgueira axúdanche a aforrar.
Seguimos adelante. Vamos a continuación a hablar de una de esas peticiones de firmas que adelantábamos al inicio de este informativo, y es la que está en contra de Amazon, de la planta de Amazon en Siero. Es cierto que se ha hablado mucho de la cantidad de puestos de trabajo que iba a generar esta planta, pero desde un grupo de vecinos de Ribadeo, del occidente de Asturias, señalan que, ojo, que no es solo todo lo que reluce. Una de estas personas impulsoras de la recogida de firmas en Change.org es Evaristo Lombardero, de Ribadeo. ¿Qué tal, Evaristo? ¿Cómo estamos? Bueno, habéis decidido empezar esta recogida de firmas. Debéis de haber empezado como ayer, anoche o esta mañana, ¿no?
Sí,
si no me equivoco.
Sí.
¿Qué pedís? Bueno, ¿qué defendéis? Porque vosotros señaláis que de empleo de calidad nada, que es un empleo que viene envenenado y que nada de traer riqueza a la zona, sino que viene a llevársela.
Claro, es decir, vamos a ver, este macroempresas de comercialización del tipo de Amazon no generan empleo. Es decir, si se ven todas sus actividades económicas desde el principio, desde lo que las condiciones a las que someten a los proveedores, la distribución, etcétera, no generan empleo, destruyen empleo. Es decir, destruyen empleo, que además es una destrucción de empleo que va en cadena. Es decir, si en una zona comercial, como puede ser Navia, Luarca o Ribadeo, pues destruyes el 10, el 15, el 20% del comercio, eso trae encadenado la paralización de otro tipo de actividades, intermediarios, proveedores, servicios, hostelería, es decir, que es toda una cadena. Entonces, la centralización de la comercialización en grandes empresas de las dimensiones, bueno, pues astronómicas, ¿no?, de este grupo que se llama Amazon, pues son absolutamente perversas, absolutamente destructivas, o sea, para la economía y para la vida social de las sociedades en las que se van implantando progresivamente. Pero es que esto no es que lo diga yo, eso está estudiado y está publicado. Es decir, los trabajos de Mariana Mazzucato, por ejemplo, que es una economista italoamericana, ¿no?, que ahora pues está cogiendo gran relevancia por los estudios que ha hecho sobre la diferencia entre la creación de valor y la acumulación de valor, ¿no?, la sustracción de valor, que es lo que hacen las grandes multinacionales, pues son cosas ya muy conocidas, ya están publicadas ya desde hace 10 o 15 años, ¿no? Otra cosa es que haya, bueno, pues todavía una onda expansiva publicitaria de estas grandes empresas que mucha gente no ha cogido el mensaje real, pero esta es la realidad, o sea, caigámonos del pino de una vez. Estas multinacionales destruyen empleo, no generan empleo. Además, el empleo que generan es de bajísima calidad, es absolutamente inestable. Son unas condiciones laborales y condiciones a los proveedores, les ponen unas condiciones impresionantes. Y aparte de que van reduciendo cada vez más la cadena de proveedores, el monopolio se va extendiendo de arriba abajo, de manera que la actividad económica va disminuyendo, se va reduciendo para que un pequeño grupo, pues son los gestores, los grandes gestores de estas empresas, pues acumulen todo el poder y todo el valor, todos los beneficios que se producen. Y luego ya es una cosa también sabida y superpublicada, Amazon casi no cotiza en España. Es decir, eso hace que sus condiciones de oferta de mercado, pues claro, entren en una dinámica absolutamente contraria al pequeño comerciante y al pequeño productor, que tiene que cotizar, digamos, de acuerdo con la ley y de acuerdo con las condiciones de la hacienda española. Es decir, Amazon pues declara impuestos en Luxemburgo, en Irlanda, en algunas de esas islas, no me acuerdo cómo se llaman, del Caribe, situaciones privilegiadas de ese tipo. Pues, ¿por qué? Pues porque hay una legislación europea y una legislación mundial que se lo permite, pero eso es totalmente contrario. Es decir, eso es una competencia desleal al pequeño productor y a la pequeña empresa, lo típico de nuestra comarca, ¿no?
Sabes que también normalmente este tipo de empresas se promocionan diciendo que ellas distribuyen los productos del comercio local. Ahí incidís en que se llevan un margen importante.
Sí, pero a ver, los márgenes que exigen a las cifras que yo tengo, que tampoco digo que sean absolutamente exactas, es que ponen unas condiciones muy muy difíciles al proveedor. Les exigen unas condiciones de un 30% como mínimo, ¿no? Y por otra parte, ellos no promueven de manera generalizada la comercialización de los productos de las empresas locales, sino que hacen una selección, y a esa selección, que cada vez es mayor, cada vez van reduciendo más el número de proveedores, le ponen unas condiciones draconianas. Entonces es falsa el mensaje de publicitario de que no, nosotros vamos a vender las manufacturas que se hacen en Taramundi. Pues no, mire usted, venderán alguna, para poder ponerla en el escaparate, pero en el contexto de esa publicidad eliminan, arrasan, digamos, laminan al 90%. Entonces eso no es verdad. No es verdad, ellos comercializan en unas condiciones determinadas, y esas condiciones determinadas llevan a la desaparición y a la anulación del pequeño comercio. Y si no, que lo digan los pequeños comerciantes, es una opinión mía.
Pues la situación, la verdad es que, claro, normalmente venden la llegada de Amazon a Siero como que es una gran planta, que va a generar economía en la zona, va a crear muchos empleos y que todo el mundo se va a ver beneficiado. Pero ahí estáis demostrando el contrapunto. Y luego decís algo también en vuestra argumentación que llama la atención, como lo de que odia a los sindicatos y que sus plantas no suelen tener comité de empresa.
Efectivamente, las condiciones laborales de nosotros, tenemos datos concretos de gente a la que llaman a trabajar de 6 a 8 de la mañana, y son datos concretos manifestados por trabajadores, ¿no? Entonces Amazon pues es la punta del iceberg de la política de las multinacionales de tratar de arrasar con los sindicatos, ¿no? Por una parte, tratar de corromperlos con ofertas de tipo, en fin, de favorecer a algunos dirigentes, y por otra parte, pues tratar de impedir la actividad sindical, ¿no? Entonces es una cosa también súper conocida y súper publicada, ¿no? Y ya digo, es que las condiciones de trabajo, luego que ofrece, la precariedad en el trabajo, los horarios, todas las circunstancias, tener que atravesar Barcelona para arriba y para abajo para trabajar 2 horas, es que es una cosa tan demencial que solo decirlo da un poco de vergüenza, ¿no? Pero es una realidad manifestada por un trabajador. Entonces esto es, ¿no? A los sindicatos tratan de eliminarlos, como muchos dirigentes políticos, o corromperlos, ¿no? Y claro, pues eso es la destrucción de la democracia. Es decir, es que esto no tiene nada que ver con el libre comercio de Adam Smith. Es decir, esto es la desaparición del mercado y del libre comercio. Es decir, en nombre de la supuesta libertad de mercado, lo que se hace es todo lo contrario. Es suprimir el mercado, es monopolizar absolutamente no solo el mercado, sino toda la cadena mercantil.
¿Hasta dónde pretendéis o queréis llegar o buscáis llegar? ¿Sois conscientes de que estáis luchando contra un gigante? Es que parece tan tan complicado.
Sí, evidentemente, pues estas iniciativas tienen más un sentido testimonial que otra cosa. Pero si se consiguiese un apoyo social suficiente, pues se podría pensar en plantear, bueno, pues sencillamente la ilegalización de este tipo de de este tipo de empresas, es decir, pero no solamente aquí, a nivel, porque esto hay que tener en cuenta que va a afectar a Francia, va a afectar a todo el País Vasco, a Cantabria, Asturias, Galicia y a Portugal directamente, pero es que además esto tiene una onda expansiva que tiene a nivel mundial, entonces esto habría que ir a reformas legislativas que realmente pues pongan cuotas de mercado, ¿no? Es decir, bueno, pues mire usted, de aquí no se puede pasar. Es decir, no le podemos permitir a una empresa, a un banco, o a Fondo Monetario Internacional, o quien sea, que acumule más poder que este. Eso es lo que plantea Mariano Mazzucato. Mariano Mazzucato no es socialista. Es una economista, vamos, muy de vanguardia, pero no es socialista. Es decir, ella lo que propone es restringir las condiciones, digamos, la permisividad, digamos, que tiene en este momento los grandes monopolios, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería un objetivo realmente pues de nivel internacional, de nivel legislativo internacional, europeo inicialmente y mundial a continuación, ¿no?
Pues nos vais manteniendo informados de cómo avanza el asunto. Por lo pronto, ahí está la recogida de firmas en change.org en contra de la implantación de Amazon en Siero, que afectaría al comercio no solamente de Asturias, pero ya sabemos que Asturias y Galicia se dan la mano y se la dan justo aquí, en la zona del Puente de los Santos y de Ribadeo, con lo cual todos estamos afectados por ello. Muchas gracias, Evaristo, por explicárnoslo.
Gracias. Y
buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias.
Es tiempo de cuidarte. En Más Salud de Enfod contamos con profesionales de la salud y de la estética que son los aliados perfectos para tu completo bienestar. Pide información sin compromiso sobre nuestro láser de depilación médico-estético, tratamientos corporales y faciales personalizados. Además, hemos incorporado novedades como tratamientos con maderoterapia corporal, lifting y tinte de pestañas, corrección de arrugas de expresión con la novedosa técnica manual de kinesiolifting facial y prokinesiotape. Ven a visitarnos sin compromiso y te asesoraremos personalmente. Clínica Más Saúde. Llama al 982-06-2315 e infórmate.
Pues vamos a ello. Nos quedan 3 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hablar también del municipio de Foz. ¿Por qué? Pues porque, según denuncia en esta jornada de hoy desde el Partido Popular, Javier Castiñeira, el responsable de la oposición del PP en estos momentos, el Ayuntamiento de Foz ha intentado cambiar la imagen corporativa del concello, pero sin informar ni siquiera a sus socios de gobierno. La verdad es que el otro día hablábamos de la nueva imagen corporativa de Foz, de esa especie de nuevo logotipo y demás, y es algo que critican en esta jornada de hoy los populares. Vamos a escucharlo.
O que queda claro é que en Foz estamos a vivir unha esperpéntica legislatura gracias aos despropósitos do equipo de goberno. O último capítulo deste sainete do señor Cajoto foi no pasado pleno ordinario, onde el mesmo retirou unha proposta de alcaldía para cambiar a imaxe corporativa do Concello de Foz. Unha imaxe corporativa que, por outro lado, xa fora presentada en público por parte do equipo de goberno. Dicimos parte porque solo estaban os concelleiros socialistas e o propio alcalde, sin estar aprobada polo pleno, que é quen ten as competencias neste sentido. Unha auténtica falta de decoro e de respeto á corporación municipal. Decidir unilateralmente algo que corresponde aos 17 concelleiros que conforman o pleno. Pero o lamentable é que na comisión de pleno celebradas días antes tampouco recibe o apoio dos seus socios de goberno, o BNG, que se abstivo, que ademais parece ser que tamén descoñecía, igual que o resto dos grupos, o cambio de imaxe corporativa que presentara Cajoto días antes. Ante a presumible falta de apoio dos seus socios e ante unha oposición absolutamente indignada de ver como o PSOE se salta as competencias plenarias, o señor alcalde decide retirar do orde do día a súa propia proposta, algo que é totalmente ridículo. O Partido Popular tiña decidido votar en contra, xa que nin foi informado, nin foi consultado de tal cambio, enterouse polos medios de comunicación da nova proposta. Parece ser que na mesma situación estaban Foz Plataforma de Futuro e BNG, posto que ninguén mostrou o apoio á iniciativa socialista, o que fixo rectificar ao señor alcalde que especulou non ter maioría naquel momento. Unha nova metedura de pata dun alcalde totalmente sobrepasado, que erra cada vez que decide facer algo. Dende o Partido Popular non entendemos a paciencia injustificable do BNG, que está facendo de muleta das innumerables cajotadas que estamos a ver nestes 2 anos de bipartito.
Pues acaba de inventar un nuevo nombre, un nuevo vocablo, Javier Castiñeira, las cajotadas referidas a las actuaciones del alcalde Fran Cajuto. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, nos lleva hasta las 2 de la tarde contándoles la información más destacada en la Mariña y en el occidente asturiano y con asuntos entre medias, ya ven ustedes, entre Mariña y occidente o un poquito más allá, porque tal y como estábamos hablando justo antes de la 1 con Evaristo Lombardero, se impulsa una iniciativa para intentar pararle los pies a Amazon con su nueva planta para Siero. Consideran los impulsores que ese puesto o esos puestos de trabajo que va a crear no son de calidad y que acabará con todo el tejido productivo y comercial de la zona, al fin y al cabo, que hay que pararle los pies a ese gigante. Después hablaremos de otra iniciativa que también se ha impulsado para intentar parar un proyecto del Departamento de Costas del Estado. Es un proyecto para salvar la playa de Altar en Barreiros, muy controvertido porque quiere levantar un espigón tremendo, un muro que sería un impacto visual muy gordo, pero además es que afectaría al entorno, y esta playa está en una zona cepa y en una zona de Red Natura. Se inició una petición de firmas, está funcionando bastante bien, por cierto, y se inició hace unas horas también, llevaban hace un ratito más de 700 firmas recopiladas. Y además, hemos querido valorar esta situación con Apatrigal, que es la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Galicia, y dentro de un ratito con Carlos Coto, que es el presidente, pues vemos cómo lo ve él, ¿no? Cómo ve este tipo de proyectos que deformarían directamente la playa, la costa, la partirían dos y provocarían otros impactos. Pero además de esto, pues tenemos que hablar de salud, claro, evidentemente. Los datos de coronavirus van bastante bien, pero hay una incidencia mayor en Barreiros, ha incrementado, y Barreiros siempre ha sido un municipio, bueno, que ha ido salvando bastante bien los temas de coronavirus. En este momento, a 7 días, la incidencia de Barreiros está entre 125 y 250 casos. También es cierto que no se han pasado de los 9 casos estos que se establecen como límite para que uno empiece a tomar precauciones, pero también es cierto que bueno, pues que en este primer comité clínico que hemos tenido, bueno, el de ayer, pero que se ha dado a conocer los resultados hoy mismo, no les afecta en nada por ahora, pero habrá que estar pendientes. Y además de esa situación, hay una persona ingresada en el Hospital de Mariña positiva en coronavirus. Pero entre tanto, continúa la vacunación agilizándose, ya saben, y hasta el domingo pues va a ir llevándose a buen ritmo. Enseguida vamos a hablar de la vacunación y luego de esos otros temas que nos marcan el día. Hasta las 2.
A Deputación de Lugo aumenta o Plan Único. Os 67 concellos da provincia recibirán 21 millóns e medio de euros para obras, servizos públicos, creación de emprego e medidas sociais e económicas de loita contra a pandemia. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Vamos a ello. Hablando de la vacunación, continúa el proceso a partir de, bueno, hoy han sido 1,000 personas aproximadamente las llamadas en la Mariña de entre 60 y 65 años de edad, y a partir de mañana empezamos con los de 75 a 79. Esto lo explica el gerente provincial, Ramón Arés.
En el día 2 seguimos con la campaña de vacunación frente a COVID-19, en concreto con vacunación masiva en el grupo de edad entre 60 y 65 años. Así tenemos previsto vacinar hoxe a máis de 5.000 persoas. En concreto, temos citadas a 5.010 persoas para vacinar en xornada de mañán e de tarde. Vais a seguir vacinando nos 3 centros onde estamos a facer esta vacinación masiva na nosa área, que é a cuarta planta do Hospital Lucus Agustí, no Hospital da Mariña en Burela, no Hospital Comarcal de Monforte. En total, como digo, son 5.010 as persoas citadas, das cales 3.410 están citadas no ULA, 960 en Burela e 640 en Monforte. Unha vez rematada, tanto en xornada de tarde de hoxe, a vacinación en este grupo de 60 a 65 anos, nesta semana vamos a seguir tamén coa campaña de vacinación masiva nos mismos 3 puntos de vacinación comentados para a poboación entre 75 e 79 anos. Así, a partir de mañán, xoves e hasta o sábado, temos previsto inmunizar a 11.600 persoas deste tramo de edade. Decir a importancia e recordar que esta vacinación é moi importante e é a única medida efectiva que temos para loitar frente a pandemia, e o objetivo é conquerir no menor tempo posible pois unha porcentaxe maior de poboación inmunizada.
En ello están. Y además, pues continúan con esa vacunación y esperamos que continúe así a lo largo de las próximas semanas. Bueno, así o incluso todavía, pues mejor. Si puede ir mejor, pues fantástico para todos, porque todos deberíamos pasar por la aguja en ese caso. Él ha seguido insistiendo en la importancia de la vacunación, que todo el mundo tiene que concienciarse de que hay que aplicarse la vacuna.
Es importante en todos los grupos de edad, no solamente en estos de mayores de 80 años, pues poñer la vacina, evita vacinar. Nestes momentos é importante, pues ante un posible incremento de casos, inda que hasta agora mesmo pues a estabilidade na nosa área estamos la mantendo nas últimas semanas, pero ante un posible incremento de casos ou o inicio dunha nova ola, canta maior porcentaxe de población teñamos vacinada nos grupos de maior risco ou que teñen maior risco frente á infección, pois é moito maior, é moito máis seguro, é unha medida de seguridade para toda a población, co cual insistir na importancia de vacinación. Lembrar tamén que xa rematamos co proceso de vacinación aos maiores de 80 anos, seguimos vacinando coa segunda dosis nos centros de saúde, nos servicios de atención primaria, donde se dispuso a primeira dosis tamén a este grupo de idade, e vamos intentar recuperar a todos, intentar facer unha recuperación daqueles pacientes maiores de 80 anos que ven non poideron ou tiñan dúdas ou non podían desplazarse aos centros de saúde, para intentar recuperar o maior número posible de pacientes en este tramo de maiores de 80 anos que están pendientes da vacinación por distintos problemas personais ou de logística que non puideron, pois poder vacinalos, e tamén iniciamos a preparación para vacinación nos domicilios de todos aqueles que non se poden desplazar aos puntos de vacinación.
Importante vacunarse, importante por si todavía nos volviera otra ola. Por ahora, como decimos en Amariña, vamos salvando, pero estos datos de esta semana son importantes, son decisivos. Y además, también ha destacado que van a continuar con la vacunación para todo el mundo y que la vacunación de ayer fue bien. Vamos a escuchar ahora la valoración sobre la vacunación de esta jornada pasada.
Temos que decir que o número de persoas que teñamos citadas en toda a área onte eran 2.294 persoas, das cuales 1.424 estaban citadas no ULA, 510 estaban citadas en Burela, 306 en Monforte. Destas 2.294 persoas citadas acudiron 1.690, co cual a porcentaxe de participación no día de onte foi do 73,6% para o conxunto da área. Por centros, no ULA vacinaronse a 1.083 persoas, en Burela 382, en Monforte 252. Temos que dicir que esta vacinación no día de onte fixose en horario de tarde. Comenzou a vacinación a partir das 3:30 da tarde hasta as 9:30 da noite. Realizouse sin ningún incidente importante que reseñar. É certo que ao principio de todo pues formouse un pouco de unhas colas un poquinho máis numerosas, pero unha vez que se colleuse ao ritmo de vacinación con todos os puntos de vacinación xa funcionando, pues foi toda moi fluida, e ao tempo que se tardaba desde que se chegaba aos puntos de vacinación hasta que se poñía a vacinación, pues foi nunha media pues un tempo moi pequeno. Despois, todo o mundo espera sobre 15 minutos por si hai algún efecto adverso da vacuna, e como dicimos, transcurreu todo sin ningún problema e sin ninguna incidencia.
Todo sin problemas. Recuerden que avisan con poquito tiempo de margen, ¿eh? A veces avisan a la gente casi cayendo a la noche para ir al día siguiente a primera hora de la mañana, pero es importante pasar para la vacuna. Seguimos a partir de y media, seguimos en el 88.8 de la FM, no te vayas.
A Deputación de Lugo crea emprego. Os concellos da provincia reciben 3,5 millóns de euros do Plan Único para contratar a 300 persoas. Co Plan Único, a Deputación de Lugo favorece a calidade de vida dos veciños e veciñas e apoia a recuperación da economía. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Aquí seguimos y sobre todo, por cierto, es importante en materia sanitaria que ya saben que hemos estado muy limitados en cuanto a nuestras relaciones sociales durante todo este tiempo, ya ni recordamos cuánto tiempo, pero mucho tiempo. A partir de este sábado podría cambiar la relación social, podrían verse mejoradas nuestras relaciones sociales. ¿Quién nos iba a decir que esto lo íbamos a decir algún día en antena como si dependiera de nosotros? Pero bueno, pues sí, no de nosotros, ¿eh? Depende de otras personas y en este caso de sanidad. De la Xunta de Galicia, y es que se van a permitir a partir del sábado las reuniones de no convivientes en domicilios. Es decir, que ya se va a poder invitar a un amigo o una amiga sin que uno esté montándose una fiesta ilegal, que es más o menos lo que nos pasaba si por casualidad dejábamos o recibíamos a alguien en nuestro domicilio que no era de la unidad familiar, del grupo burbuja habitual. Esto lo ha dicho el conselleiro en esta comparecencia de esta misma jornada de hoy, y es que a partir del próximo sábado se podrá tanto invitar a alguien a casa, cómo viajar en coche con personas que no sean convivientes, porque hasta ahora, por si alguien no lo sabía todavía, no estaba permitido viajar en coche con no convivientes, ¿de acuerdo? A partir del sábado, un poquito más de libertad social, ojo, sin pasarnos, que luego de repente no vamos a poder montar una fiesta, No vayamos a descontrolarnos a la primera de cambio. Pero bueno, pequeñas libertades que se van conquistando, que no nos las quitan, que continúe todo bien. Pasan 31 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar de la Torre de los Moreno, de Ribadeo, porque parece que finalmente esto va a ir para adelante. Decimos finalmente, pero llevamos tanto tiempo esperando por el proyecto de arreglo de la Torre de los Moreno, porque además de que está muy fea como está en estos momentos, así medio derruida, decayéndose, poco lucida, y es un emblema de Ribadeo y es un símbolo además de Vic, pues además de eso es que supone un peligro. Llevamos mucho tiempo esperando por que se vaya a solucionar esa situación del edificio y finalmente parece que ya hay un pequeño impulsito. Estábamos muy pendientes también de esa empresa, Paisajes de Asturias, que era la que se había hecho con la propiedad para reformarlo y dotarlo de vida. Y ahora ya hay un proyecto que ha recibido el ayuntamiento, se ha mandado a Patrimonio, a Lugo, si da el visto bueno, que es un poco difícil, luego también hay veces que ponen pegas de patrimonio y hay que variar algo. Pero bueno, están en esos pasos ya, en el de patrimonio, y si todo sale bien y adelante, se le podría agilizar el tema. Esto lo explica Fernando Suárez, el alcalde.
Ha pasado. Esta semana entrou por fin no rexistro de entrada do Concello o proxecto para rehabilitar a emblemática Torre dos Moreno por parte da súa propiedade. Este agardado proxecto de arranxo deste edificio xa foi enviado á Comisión de Patrimonio de Lugo, que é un organismo dependente da Xunta de Galicia, que deberá informar preceptivamente esta proposta antes de que desde o Concello lle otorguemos a licenza municipal de obras. Este proxecto contempla, entre outras, actuacións de reparación da estrutura e do saneado de cubertas e de todas as súas fachadas. Os materiais de recuperación das fachadas van ser similares aos do morteiro de cal que ten actualmente o edificio, e tamén os materiais de cuberta serán os mesmos que os do edificio actual. Tamén se vai proceder á colocación de novas carpinterías exteriores, dado o mal estado das actuais, e en todo caso a intervención non vai modificar a volumetría do edificio orixinal. Eu quero decir que empeza, por lo tanto, a conta atrás para que este edificio icónico de Ribadeo poida lucir todo o seu esplendor que tivo a principios do século XX, e por riba de todo, é certo, coa súa rehabilitación poida asegurarse a seguridade pública necesaria tanto na contorna da rúa Villandrando como na Praza do Cantón.
A ver si hay suerte y se agiliza de verdad y pronto tenemos una Torre de los Moreno meritoria, como fue en antaño. Hablamos de otros asuntos también en Ribadeo y en concreto de crítica que llega desde el Partido Popular por asuntos relacionados nuevamente, bueno, como en tantas otras críticas que lanzan desde el PP por el medio ambiente o la ordenanza de medio ambiente que tanto han solicitado, pero que no llega al menos en el sentido que ellos lo piden, y ordenanzas de residuos. Señala Elena Sierra, la viceportavoz del PP, que el Bénega es el primero que incumple las ordenanzas que él mismo aprueba. Le exige al gobierno local del bloque dar ejemplo y cumplir las ordenanzas, como por ejemplo en esa de medio ambiente que aprobaron en el último pleno. Y afirma que existe una doble vara de medir. Vamos a escuchar las declaraciones de la Popular.
En el último pleno, el BNG aprueba una ordenanza de medio ambiente que después es el primero en incumplir. En el artículo 32 de dicha ordenanza se habla de la actividad publicitaria y se dice que no se pueden pegar carteles en las paredes de nuestras calles. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos en varios muros del pueblo los carteles de su propio partido, Galiza Nova, y de organizaciones afines? Yo pienso que esto solo tiene un nombre, que solo le podemos llamar de una manera, y es doble vara de medir. Ellos pueden, otros no. A lo mejor esta ordenanza es un simple trámite y no es obligatorio cumplirla. Por ello, exigimos al gobierno del BNG que dé ejemplo y que cumpla las ordenanzas que aprueba. También quiero aprovechar para recordarles que se pongan a trabajar, porque en varios contenedores del pueblo no se recogió la basura desde antes de Semana Santa.
Ahí queda la argumentación de la Popular, que han pegado carteles del propio partido del equipo de gobierno, de organizaciones afines, y que los contenedores, o algunos contenedores, con la basura de la Semana Santa todavía siguen ahí sin recoger. 36 minutos pasan de la una del mediodía, un pequeño alto en el camino. Hablamos también de industria y de Alcoa.
Doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Lo de Alcoa es bastante incertidumbre. Después de la mesa multilateral de ayer no quedó nada claro, o pocas cosas quedaron claras. Los trabajadores se han reunido en esta jornada de hoy y han decidido tomar un par de acciones. Por una parte, solicitan a la SEPI, al Ministerio de Industria y a la Xunta de Galicia, que avancen en el proceso de la venta, asegurando la continuidad del complejo y en el plazo establecido. Y también solicitan a las administraciones públicas que agilicen el proceso, puesto que, según argumentan desde el comité, la ciudadanía no entendería que fueran ahora los organismos públicos los que retrasaran la solución al conflicto y la salida de la crisis económica que esta incertidumbre está generando tanto para la comarca como para la provincia de Lugo. Es el resumen del comunicado que han lanzado hace apenas unos minutos desde el comité de empresa. Señalan también que después de la reunión que se mantuvo en la tarde de ayer por videoconferencia, ya saben, el gobierno se ha comprometido a, en esta misma semana, mantener una reunión con la dirección de Alcoa para desbloquear las condiciones de la compra por la SEPI y adecuarlas a la ley. Por aquello de la inmunidad requerida por Alcoa, que Alcoa pide inmunidad anterior, presente y posterior, algo prácticamente inadmisible. Y también el gobierno se ha comprometido a una reunión con Liberty para concretar la solvencia y el estado financiero del grupo para poder continuar como potencial comprador, abriéndose a buscar otras soluciones en caso de que este falle. Fíjense que hubo un tiempo en que estábamos agarrados como un clavo ardiendo a Liberty y ahora estamos hablando de la posibilidad de que falle porque tenga algún tipo de insolvencia económica. Problemas económicos. De todos modos, el secretario de Industria ha declarado que existen otros interesados. No ha matizado cuáles o quiénes ni de qué sector, pero, según ha dicho Raúl Blanco, sí que habría alguien más o alguna empresa más interesada en la compra de Alcoa. Eso todavía es un misterio. Por su parte, desde el comité de empresa, José Antonio Zan, el presidente, explicaba lo de la cláusula esa que quiere imponer Alcoa y que es inasumible.
Hay una exigencia que es por parte de Alcoa, que exige en el acuerdo, exige de inmunidad, tanto de todo lo que... de todos los delitos o posibles denuncias que pudiera perder anteriores, presentes y futuras con respecto a la fábrica, lo cual eso es inadmisible porque habrá cosas que se tendrá que hacer cargo el que entre y habrá otras cosas que tendrá que hacer cargo la compañía.
Pues eso, que parece que la exigencia de Alcoa es muy difícil de cumplir y tienen que matizarla todavía. Un par de reuniones que mantendría el gobierno por delante con Alcoa para ese asunto y con Liberty para ver si hay dinero o no hay dinero para hacerse con la planta. Entre tanto, desde la Secretaría de Industria le dicen a Alcoa que se deje de poner condiciones, así con estas palabras se ha manifestado Raúl Blanco, el secretario, y desde la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, le pide al gobierno y a la empresa y a la SEPI que agilicen para que la gente y los trabajadores y las familias no sigan en esta incertidumbre.
Hay una situación de enorme incertidumbre por parte de los trabajadores para garantizar o sea, puesto de trabajo, y por lo tanto en estos momentos necesitamos esa agilidad por parte del gobierno a través de la SEPI y también de la propia Alcoa para que se pueda concretar ese proceso de venda y por lo tanto podamos salir de una situación en la cual hay un horizonte de abril, o 30 de abril, que es un horizonte en el cual se tendría que tener pechada ese proceso de negociación.
Pues así estamos. Seguimos con la incertidumbre. Ya van 2 años, por lo menos, de incertidumbre y un buen número de meses también de lucha activa. Y todavía no hay grandes noticias que dar o no hay nada definitivo por el momento. Sí que dijo también el secretario de Industria que lo del plazo del 30 de abril era algo así como simbólico, que es un plazo que se puede mover, que se lo habían planteado más o menos como una fecha en la cual se podría alcanzar algún tipo de entendimiento, pero que no es necesario ajustarse a ese. No es requisito sine qua non. Esto sobre materia industrial. Vamos a cambiar de tornas ahora, dejamos la industria y nos vamos a hablar de turismo también y de playas, porque aquí esto viene todo muy unido, después de este alto en el camino.
¿Qué estás a pensar, Miguel?
Pues esto a pensar, no barato e sinxelo que nos resultou amueblar a nosa casa en Muebles Folgueira.
Pues sí, menos mal que decidimos mercar os muebles en Folgueira, porque senón, entre as obras, o coche e todo o demais, quedaría a casa sin amueblar.
En Muebles Folgueira foi todo a moi bo prezo, nunca o pensei, o sofá, o noso dormitorio, o dormitorio dos rapaces, e as comodidades que nos deu Muebles Folgueira para pagar.
E ti en que estás a pensar agora?
Pois estou a pensar que co que nos aforramos mercando en Muebles Folgueira, ímonos ir de vacacións este verán todos xuntos.
Pois claro que sí, porque mercar en Muebles Folgueira é aforrar.
Non o dudes, en Muebles Folgueira axúdanche a aforrar.
Vamos a hablar del tema de Barreiros, porque se ha iniciado una petición de firmas ya en change.org con el lema SOS Playa de Altar en Barreiros, ante ese proyecto de estabilización de la Playa de Altar y el estudio de impacto ambiental que se ha publicado en el BOE recientemente, el 31 de marzo, y que, ojo, estamos en el periodo de presentación del mismo y de alegaciones. Está en exposición pública. Vamos a hablar sobre ese proyecto porque, pues la verdad es que ha alarmado un poquito a la gente, sobre todo porque se proyecta prácticamente cortar la Playa de Altar en dos, realizando un dique. Bueno, en fin, parece que va a haber bastante impacto, pero las personas que entienden un poquito más de esto, pues nos pueden dar su valoración. Y queremos charlar en esta jornada con Carlos Fernández Coto, que es el presidente de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural Gallego, que es Apatrigal, está con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Supongo que has tenido la oportunidad de echarle un ojo a ese proyecto, porque desde el BOE, bueno, pues publicaban más o menos el proyecto, cómo iba a ir y por dónde va el asunto. La verdad es que la gente se ha quedado muy impactada, tanto los de Barreiros como los de otros puntos, porque parece como un golpe a la vista, ¿no? Cuéntanos cómo lo valoráis vosotros.
Sí, pues la verdad es que, a ver, tiene dos componentes. Una es la que acabas de señalar, que el paisaje cambia y la playa pasa a ser de ser una playa, ser dos playas con un dique de hormigón en el medio, lo cual tiene un impacto paisajístico cuyas consecuencias desconocemos, aunque hoy en día con las 3D se podría saber. Pero bueno, no sería lo mismo, sería como dos playas de altar, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es otro. Es decir, vamos a ver, cuando el planeta está debatiendo sobre sostenibilidad y sobre eficiencia y estamos viendo que hay deshielo y todo eso, no, pues yo creo que las ocurrencias o los experimentos con el mar, con el litoral, deben ser los justos, ¿no? Porque tenemos experiencias en Galicia similares y cuyas consecuencias son siempre negativas. Mira, puedo hablarte de Punta Langosteira, del puerto exterior de La Coruña, que se está llevando por delante el dique del puerto, se está llevando la costa de Arteixo. de hecho casas que estaban cerca del mar están ahora mismo en peligro, ¿no? Tenemos el caso de Valdoviño, de la Lagoa de Frouxeira, que también a través de cerrar la laguna, pues también las casas están en peligro. Tenemos el caso de Bueu, de Luso, que hay una casa que, bueno, también está en peligro, una casa de arquitectura contemporánea que está en peligro por el dique que abrieron. En Coruña, la Ría de Burgo, en Vila García, en Corrubelo, las dunas, en la playa del dique de Baltar en Rianxo. O sea, sobran casos para decir, bueno, los espigones cambian, porque no olvidemos que el mar es un elemento vivo, ¿sí? Y que está en constante modificación, está en constante movimiento. Y sobre todo, efectivamente, ahora que estamos con el cambio climático, sabemos que el deshielo está aumentando el nivel del mar, sabemos que bueno, que igual cientos de playas desaparecerán, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que aceptar. Es decir, nosotros no vamos a salvar una playa. Somos David y la naturaleza es Goliat. Entonces yo creo que es muy difícil que salvar la playa y las consecuencias que puede traer. Porque recordemos aquello del principio de la conservación de la energía. Es decir, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Es decir, que esa agua y esa arena va a cambiar los ciclos de todo lo que está alrededor, ¿no? Y a veces, hombre, no creo que sea el caso en Barreiros porque no es una zona igual marisquera, ¿no? Pero en zonas marisqueras el marisco acaba perjudicándose, ¿no? El marisco, el molusco, perdón.
Bueno, y luego el cambio de las mareas, porque en principio ellos parten siempre con un estudio de hacia dónde irá la marea una vez que intervengan, pero tampoco está tan garantizado, ¿no?
No, porque es un estudio puntual realizado ahora, pero no sabemos qué puede pasar dentro de 10 años. Estamos en tiempos cambiantes, ¿eh? Y si todo esto que te expliqué sucedió en los últimos 50 años, ahora el ritmo de cambio del planeta se ha multiplicado por 5, es decir, y lo vemos constantemente. Vemos, bueno, ya veis lo de las inundaciones en Sada, en Carballo, en Ponteareas, no, en, ¿cómo se llama? En Redondela. O sea, ahora mismo son tiempos de sostenibilidad y de no tocar lo justo a la naturaleza, porque la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros. Pensamos que con las máquinas podemos cambiarla y al contrario, es decir, lo que hacemos es cambiar eso. Cambiarla sí, pero no a favor del ser humano, sino, bueno, es un cambio que a lo mejor puede perjudicar en otros lados, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que históricamente ya nos hemos dado cuenta, eso incluso existen refranes populares, lo que es del río al río vuelve, o lo que es del mar al mar vuelve, es que cada vez que intentamos entrometernos un poquito en el curso de la naturaleza, al cabo de X años nos da una vuelta y nos dice, esto era mío.
Es que efectivamente, mira, hay otro algo que todo el mundo lo entenderá, que los ríos y los cauces de agua a veces crecen, tienen crecidas y a veces se reducen. Y muchas veces, mira, tenemos aún fresco el tema de Biescas, del campo de Biescas, ¿sí? Y las torrenteras de Cataluña y todo esto, donde por eso están las leyes urbanísticas. Es decir, cuando alguien le dice que usted no puede edificar al lado del río y tiene que dejar una zona de protección, no es para observar la belleza del río, no, es que el río algún día va a crecer. Entonces, por eso están las leyes urbanísticas, no están por capricho. Igual que la propia ley de costas, es decir, la ley de costas, aunque sí es cierto que tiene una componente de protección y de que las bellezas del litoral se mantengan y tal, también tenemos ahí la amenaza constante de lo que puede pasar. Mira el tsunami de Japón. Es decir, que hoy en día no podemos hacer muchos experimentos con la con la naturaleza y menos con el litoral.
Yo hay algo que no termino de comprender, Carlos, porque, por ejemplo, cuando hace 3 años, cuando tuvo lugar ese trágico accidente en la playa de las Catedrales, que una piedra le cayó a una mujer y falleció, supongo que lo recuerdas, en Ribadeo, se hablaba de la posibilidad o de la necesidad de estabilizar de algún modo ese tipo de piedras, los arcos, y desde costas argumentaban que la costa no se toca, que no se pueden realizar actuaciones ahí, que hay que dejarlo lo más virgen posible. Entonces, a mí esto no me casa con que vayamos a intentar salvar una playa, que claro, si desaparece o tiene, bueno, pues peor perspectiva de futuro, habrá que aceptarlo, ¿no? Pero ¿por qué en unos casos sí que intervienen así como de una forma muy agresiva y en otros para salvar vidas, en este caso, no?
Pues la verdad es que yo tampoco lo entiendo, porque la playa de las Catedrales es otro elemento vivo. Y igual que llevan pues cientos de años así ahí, pues claro que el riesgo existe. Y probablemente cuanto más gente vaya, pues el riesgo aumentará. ¿Por qué? Porque cuanto más gente acceda a la playa de las Catedrales, más se asentará la arena, más, digamos, movimiento hay en la base de las rocas, y no estamos libres de que haya un accidente. Es decir, es que no es un accidente, en realidad es la propia naturaleza que tiene sus leyes. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo entendemos, nosotros las vemos bonitas y bueno, pues vamos allí, pues 5.000 personas cada día a ver lo bonitas que son y hacernos un selfie. En realidad ellas son ignorantes de nuestro papanatismo, es decir, ellas están a lo suyo. Y cuantos más seamos, no es que, digamos, se vean amenazados, es que estamos introduciendo nuevos elementos, además de las mareas, es decir, son mareas de agua y mareas de gente. Entonces no debemos de mirarlo, efectivamente, es que no tenemos forma de evitar accidentes, ¿no? El profesor Pérez Alberti lo explica perfectamente, las Catedrales no son un museo, es algo, un elemento vivo, que se puede ver, disfrutar, pero con mucho cuidado, con mucha precaución, porque sabemos que el riesgo existe. Aún venía leyendo esta mañana que es la segunda vez que una persona cae en un paseo, digamos, al lado del río Cambre, en Noia, porque hay una zona allí resbaladiza y tal. Es que es la naturaleza, es decir, lo que no podemos es urbanizar todo el planeta. Claro. Y de algún modo, meter 5.000 personas en las playas de las Catedrales o meter un espigón es urbanizar la costa, ¿eh?
Pues es cierto que a veces esa ambición del humano es hacer muchas cosas, quizá para sentirnos los reyes de, y luego simplemente somos los siervos.
Y luego pasa lo que pase, claro.
Muchísimas gracias a Carlos Coto por hablar con nosotros desde Apatrigal y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Estamos a vuestra disposición para siempre que necesitéis, ¿eh?
En Clínica Más Saúd en Foz pensamos en el cuidado de tu piel y por ello hemos incorporado a nuestro cuadro médico al doctor José Luis Cubero Yuste, especialista en dermatología y venereología. Su amplia experiencia nos avala. Clínica Más Saúd, llama al 982-06-2315 y te informamos. Clínica Más Saúd. Estamos en la avenida Álvaro Cunqueiro 54, bajo, en Foz.
Seguimos 7 minutos para la 1 del mediodía, después de hablar de esa situación de la playa y otras que vamos enlazando, que hemos ido enlazando. Seguimos adelante tratando otros temas que también nos marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Ya hemos comentado antes y ya hemos escuchado a Javier Castiñeira hablando sobre el cambio de la imagen corporativa en el Ayuntamiento de Foz, pero sin el consenso ni siquiera del socio de gobierno, según denuncia el Popular. Afirma que el alcalde está, ya no le sorprende con sus cajotadas. De hecho, esto ha señalado Javier Castiñeira, que es el portavoz del Partido Popular. Vamos a escucharlo.
O que queda claro es que en Foz estamos a vivir una esperpéntica legislatura gracias aos despropósitos do equipo de goberno. Último capítulo deste sainete do señor Cajoto foi no pasado pleno ordinario, onde el mesmo retirou unha proposta de alcaldía para cambiar a imaxe corporativa do Concello de Foz. Unha imaxe corporativa que, por outro lado, xa fora presentada en público por parte do equipo de goberno. Decimos parte porque solo estaban os concelleiros socialistas e o propio alcalde, sin estar aprobada polo Pleno, que é quen ten as competencias neste sentido. Unha auténtica falta de decoro e de respeto á corporación municipal. Decidir unilateralmente algo que corresponde aos 17 concelleiros que conforman o Pleno. Pero o lamentable é que na comisión de Pleno celebradas días antes tampouco recibe o apoio dos seus socios de goberno, o BNG, que se activo, que ademais parece ser que tamén descoñecía, igual que o resto dos grupos, o cambio de imaxe corporativa que presentara Cajoto días antes. Ante a presumible falta de apoio dos seus socios e ante unha oposición absolutamente indignada de ver como o PSOE se salta as competencias plenarias, o señor alcalde decide...
Aí hemos cortado por medio directamente las declaraciones de Javier Castiñeira, pero estaba señalando eso, que se había tomado esa decisión de forma unilateral y que no se había tenido en cuenta, ni siquiera el socio de gobierno se había retirado del pleno. Hablaba del sainete del alcalde Frank Cajoto. Pues en estos últimos 5 minutitos que tenemos para llegar a las 2 de la tarde, vamos a seguir haciendo valoraciones de lo que ha sido la Semana Santa. ¿Qué tal se ha dado la Semana Santa para el comercio en Burela? De esto se encarga Baruc Domínguez y nos lo cuenta.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, continuamos falando de cuestións relacionadas co comercio local e de proximidade, e achegámonos agora ata Burela. Falamos co presidente de ACIA Burela, Miguel Flores. Miguel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiro punto, en primeiro lugar, pues preguntamos por esta Semana Santa que vén de rematar, unha Semana Santa típica coas restriccións que todos coñecemos. Que valoración facemos en Burela, pues, do que foi esta Semana Santa a nivel comercial, a nivel de hostalería e tamén a nivel de ambiente polas rúas?
Pois podemos decir que positivo. A verdad que se notou un pouquiño de afluencia, viuse xente que non é común por aquí, vamos, viuse xente de fora. E bueno, a nivel hostelería notouse un pouquinho movimiento, sempre coas limitacións de horario que perjudican bastante, porque é unha hora que suele ser unha hora de movimiento, de xente nos bares. E no comercio, pois tamén se notou un pouquinho o movimiento, tamén estuvo bon tempo. E bueno, no meu sector é moi moi diferente a outro tipo, porque vou dedicarme a eventos, pois claro, é máis complicado, porque empeza a haber algún, notase xa un pouquiño movimento estes días. A verdad que moi ben, que un movimento que estábamos esperando, porque xa nos tardaba. E bueno, pois a verdad que podemos facer un balance positivo. A pesar de que Burela nunca foi a que dunhos anos para aquí sí se nota máis a chegada de xente de fora, pero non é un sitio tan turístico como poden ser outros da Mariña. Pero bueno, estamos vendo a luz ao final do túnel, a verdad.
Precisamente iba a preguntar por eso, porque falábamos estes días tamén con compañeiros de Viveiro, de Ribadeo, de Foz, que sí que son habitualmente lugares pois que atraen máis turismo de proximidade ou de segunda residencia, etcétera, etcétera. Non sei como notades esta evolución en Burela, xa sen ter en conta estes últimos anos da pandemia, pero vese que tamén hai un, por exemplo, eu que estive en Burela estes días, pois que tamén hai un pouquiño de ambiente polas rúas, que xa sin chegar a eses niveis, pois deses concellos pois máis grandes ou que teñen unha maior afluencia turística, pois sí que se nota que se foi avanzando neste sentido, non?
Sí, de uns anos para cá notouse a eso, o que a xente pois ven máis a Burela en modo vacación. Que non, a pesar deso, de non ser un sitio tan turístico como pode ser Viveiro, Ribadeo, pois sí, a verdad que sí se nota. Somos un concello que estamos pois no centro da Mariña, claro, e todo está cerca. Entonces, pois, a xente agora opta moito por quedarse en Burela por eso, porque tes todo cerca. Entonces, notase moito nese aspecto.
Xa por último, Miguel, falando do que temos agora por diante, pois está a xente preocupada pois por cando se van a liberar un poquinho as restriccións que temos, sobre todo sectores como o da hostalería. Non sei dende Asia como estades a ver pois este inicio da primavera, se sodes máis cautos, se estades esperanzados polo que poida pasar de cara á primavera, de cara ao verán, ou como estades a vivir esta situación que estamos vivindo, vaya redundancia, actualmente.
Pois pois estamos todos coa esperanza do 9 de maio, a ver se van a liberarnos un pouquiño, pero bueno, a hostelería necesita un pouquiño de liberación porque agora mismo é cando empeza a súa actividade en verano. Entonces, sí, necesitase un pouquiño máis de liberación horaria, por exemplo, porque as 9 da noite é unha hora moi moi común para tomar os viños, para o pincheo, e desta maneira pois estáse perdendo moita economía.
Pues desde logo que dende aquí tamén esa petición, pues para que un sector importante para a comarca da Mariña, nomeadamente para Burela, pues que como é da hostelería, pues que poida seguir traballando pues nesa normalidade que necesitamos todos. Miguel Flores, presidente da CIA de Burela, graciñas como sempre por atendernos e a seguir traballando, a seguir adiante.
Moitas gracias a vos, un saudiño.